RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra.
Cuidado con la corte de los búhos, que vigila todo el tiempo. Gobernando Gotham desde una oscura atalaya, tras granito y cal. Te vigilan en tu hogar, te vigilan en tu cama. No digas ni una palabra susurrada de ellos o enviarán al talón por tu cabeza.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Acabamos de escuchar al compañero Andrés declamar algo sobre Gotham, y de fondo estaba sonando The Batman Den, que es alusivo a Batman. Pero antes habíamos escuchado Welcome to the Jungle. Hoy le damos la bienvenida, pues, de nuevo a mis compañeros de grabación. ¿Qué tal, Andrés?
Bien, bien, gracias.
Mauro, ¿cómo estás? Polis. Bueno, es un programa especial. Estamos aquí compartiendo con ustedes desde la Feria del Libro y vamos a hacer un programa sobre Ciudad Gótica. ¿Qué tan gótica es? ¿Si es gótica, no es gótica? ¿Qué tan corrupta es Ciudad Gótica? Pon güey gótica. Ahí la gótica. Bueno, pues nada, la bienvenida ya se las di. Bienvenidos a todos ustedes y vamos a escuchar ahora a Pito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Ya regresamos.
¿Qué pasa ahora, che?
En esta puta ciudad todo se incendia y se va y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. En esta sucia ciudad no hay que seguir ni parar. Fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la hierba en el viejo cajón. Oh, ah, ah. Buen día, Alexo Daniel. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado, no me verás arrodillado. Dicen que ya no soy yo, que estoy más loco que ayer y matar. Matan a pobres corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la merca en el viejo cajón. Oh, oh, oh. Buen día, Alexo Tanil. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor. Yeah. En esta puta ciudad todo se incendia y se va y matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. En esta puta ciudad.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El poema o la canción de cuna se dice en gótica y en los cómics que acabo de decir es un poema que se recita en gótica desde es un cuento de cuna que viene de generaciones. Dicen que tras de gótica hay una organización, que controla esta ciudad. Todo lo que sucede en ella es controlado por esta sociedad, ¿sí?
Una sociedad secreta, más.
Una sociedad secreta, sí. Una organización secreta.
Más bien.
Okay. Una organización secreta. Hasta Batman es controlado también por esa organización. Nada pasa en Gótica si no es por esta organización.
Es que yo digo que Gótica tiene más presencia en los cómics que... Más que en cómics, que en series y películas. Yo siento que Gótica es como ciudad, como personaje. Como
una ciudad que se vuelve...
Exacto, sí, que miran cómics, ¿no? Y ahí es donde podemos ver de verdad qué influencia Gótica tiene dentro de la estructura estética de las edificaciones.
Pues si vemos Gótica, por lo general, siempre todo lo que la abarca, que son los cómics, siempre es como en invierno, otoño, o sea, es oscura. Siempre va a ser todo reservado a esa
situación. Me parecía ahí todo un juego artístico ahí, porque además de la paleta de colores como otoñal, pues está el tema del brutalismo, que es una vanguardia artística, y está el tema del neogótico, entonces esos super rascacielos con unas estructuras precisamente brutalistas, lo que van a mostrar es el poderío de grandes corporaciones o de ese tipo de organizaciones secretas. Todo en la ciudad no es de gratis que sea así absolutamente para nada. Ustedes, no sé si de pronto se han visto esta película que la vi hace tiempito, El gabinete del doctor Caligari.
No.
Esta es una película alemana, es de 1920 y está en el expresionismo alemán. También por eso la estética retorcida de esos edificios.
¿Cuál edificio?
Pues el clásico de clásicos. Cada Stephanie me dice que sí. Y Metrópolis del 27.
Sí, también.
También, ¿sí ven? Entonces, y tengamos en cuenta que también tiene algo noir, ¿no? Y cine noir por ahí.
Cositas, que ya hemos hablado de cosas noir por ahí, cuando hablamos de Dick Tracy.
Entonces, sí, en cuanto a influencias estéticas y cinematográficas, yo creo que esas tres van predominando en cuanto a Gótica, ¿no? Y ahí, porque es que se le puede decir Gótica, pero ya tengo un dato curioso respecto a Gota.
Téngalo ahí.
Como lo tengo.
además de eso, Gótica tiene la contrariedad de que hay mucho gente muy millonaria, muy rica, y gente muy pobre, ¿no?
Claro.
O sea, hay suburbios demasiado pobres que contrarrestan con los demasiado ricos, pero aún así Gótica es una isla, ¿no es cierto? Es referente a lo que es Manhattan en Estados Unidos.
Es una alegoría a Manhattan, sí.
Entonces, es una isla que, a pesar de que tiene malos tratos con la ciudadanía en sí, nadie se va de Gótica, pero nadie viene. Nadie quiere decir, uy, voy a vivir en Gótica.
Recuerdo esa escena de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Andaba de quién va a ser Robin tratando de salvar a los niños y no hay escapatoria. ¿Listo usar el puente que sería el puente de Brooklyn?
Sí, yo creo.
Mueren todos los niños porque hay unos artefactos explosivos y francotiradores.
Y eso, esa es un poco la idea. De Gótica nadie puede salir. Es como un mundo... O sea, sí. Y también lo resalta en la película también con el Guasón. Creo que es la segunda de esa...
El Caballero de la Noche.
El Caballero. La anterior. Que también dicen, bueno, vamos a estallar toda la ciudad.
Y curiosamente salen en los barcos, que es como la única manera. Un barco de...
Criminales.
Esos criminales y un barco de gente adinerada.
Sí. También cabe contar ahí que es una de las pocas ciudades que tiene Arkham, que es un
cárcel.
¿Asilo? No, un asilo de locos. Para criminales. ¿Cómo es? Un manicomio es una de las
más grandes. Con desórdenes mentales. Es. Pero digamos que, bueno, yo los escucho y entonces yo siento que Gótica,
o sea, no se escucha yo.
No se escucha. Estamos aquí, vamos
acá en la fila.
En la tilvesatorio. Para los que me escucho.
Para los que alcanzan a escuchar Gonda, y dice que...
Gótica es un espejo de ciudades reales. Primero, si se basa en Manhattan, específicamente en Nueva York. Pero digamos, si nos remitimos a las películas, también está presente Chicago y Detroit. En las películas de Christopher Nolan. Pero si ustedes se ponen a pensar, sí hay un cierto paralelismo con Bogotá.
¿Con Bogotá? ¿Con Bogotá?
Sí, claro que sí. Si usted se pone a pensar, ¿qué hay de común en Gótica y en Bogotá? Ambos tienen altos índices de criminalidad en cierta zona.
Sí, está rodeado por el río.
No, pero acá no hay...
No.
Si usted también le ponemos acá a Cibate.
Sí.
Ambas ciudades presentan problemas de corrupción.
Sí,
profundas desigualdades sociales.
También, usted averiguó la
vista. Lo que hay acá, lo que no hay acá es mucho gótico ni brutalismo. Bueno, ahora con el metro, sí, eso sí es brutalista.
También hay zonas marginadas. Tenemos separación de zonas ricas, pero con zonas marginadas.
Bien, en Gótica, hablando de lo del metro. Hablando de lo del metro, hay una parte de Gótica que muestra...
¿El de Nueva York o el de Bogotá?
No, el de Gótica. el de Gótica, muestran el metro en la parte de los cobres, el metro elevado.
Y en la
parte del metro subterráneo.
Subterráneo.
El subterráneo. Y es algo muy...
¿Usted me quiere decir que en Bogotá va a haber un metro subterráneo? En la
zona no. En Bogotá va a haber un Batman. No me dirás. No, pero sí, todas las ciudades, o sea, esa referencia a la estratificación social también hace referencia.
Es decir, que en la séptima no han dejado construir el Transmilenio porque están esperando el metro subterráneo. Me sirve acordar esa escena icónica de los cómics. Ah, bueno, y de la de Christopher Nolan, que es la pelea entre Batman y Ra's al Ghul.
Ok, sí.
Corresponde a la 1.
Sí, sí, precisamente.
Pero de los cómics es una ilustración bellísima de cómo van en el metro elevados. Que al final se supone que él muere, pero vean las películas.
Sí.
Y si no, sube hacia el metro de Bogotá. ¿Cuatro?
Si quieren, vamos a un corte o vamos a escuchar Something in the Way de Nirvana.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Los criminales, ¿qué les parecía? Hablamos de los criminales de Gótica.
Criminales.
El que más resalta en estos momentos es el Joker, ¿no es cierto?
Es la figura icónica de Gotham.
Por ser la... Sí, por ser el bromas. Por ser la contrapartida de Batman, ¿no es cierto? Pero
está dos caras.
Está dos caras, está el pingüino. Está... Acertijo. O sea, y cada uno tiene una serie.
No, mentiras. ¿Cómo se llama?
Chico, se llama...
Es el de Guantapájaros. Es de la máscara que parece un... Sí, también está...
Pues ya saben, ay. Claro. La chica.
Harley Quinn.
No.
Gatúbela.
No. De hecho, la científica que se vuelve con su propia
Chantris. Hiedra venenosa.
Hiedra venenosa. Sí, un montón. Pero de los que ustedes dijeron.
Sí. Entonces, digamos, hay una en los cómics específicamente, no en las series de televisión, hacen una referencia hacia Enigma, que es Acertijo, y él es la contrapartida de Batman en su inteligencia, o sea, en la inteligencia como tal, él va a dos pasos delante de Batman.
Batman sí que le fastidia el doble sentido y que no le digan las cosas directamente. O sea, Batman se puede besar los hora de quicio de todos, me parece. O sea, que sí. Tiene enemistades con varios, con el Guasón es como la más icónica, pero Acertijo es el que le saca la piedra. Que por cierto, me fastidia ver a Acertijo.
Una buena interpretación en la película de Batman de Robert Pattinson. Sí. Boldano es de Acertijo.
Sí, porque el que conocíamos comúnmente era Jim Carrey.
Sí, pero no, o sea, yo creo que esos acertijos no hacen lo que verdaderamente en el cómic hace el acertijo. En los cómics cuadran totalmente para que gane Batman, pero toda la razón siempre la tiene el acertijo. Y
es Batman.
Sí, exacto.
Sí, el acertijo está diseñado para ser fastidioso, lo es en cualquier universo de Batman, en los videojuegos. Yo tuve la oportunidad de jugarlo en el Play 4, no me acuerdo, Batman Arkham Knight, creo que es un fastidio hacer los acertijos de él, es un fastidio.
El Lord Tide, qué culpable, muy fastidioso. Para aquellos que hayan jugado
pero sí hace
cara de fastidio que está haciendo Juan Adolfo.
Es así.
Y bueno, todo esto a recomendar la serie del Pingüino. Hasta ahora lleva la primera temporada, no sé si la habrán visto.
Sí.
Ahí es como otra postura y pasan a Batman a un segundo hasta tercer plano, porque sí hay una noticia, me acuerdo mucho que la vi, hay una noticia que dice: ah, ¿has oído hablar de Batman? Le preguntan a, no me acuerdo el nombre del Pingüino en esos momentos, pero él dice: sí, lo he escuchado. Es un man que está combatiendo, pero no tiene nada de relevancia. Ahí muestran lo que es Batman, lo que es, digo, el Pingüino, en un estado de personificación de malo, o sea, malo en sí.
Me gustó mucho encanta. ¿Qué hacen con ese pingüino de maquillaje?
La DC, igual la serie, el disparar, espectacular. O sea, si les gusta el Pingüino, vea la serie. Si les gusta leer, vaya a la editorial del Pingüino, que está allí nomás.
Hola, patrocinado por la Filbo. Entonces, bueno.
O sea, lo que usted dice es que realmente Batman así no jota como sistema de gobierno. Es
corrupta.
La corrupción.
Es corrupta totalmente.
En Batman no hay leyes, sino hay intereses.
Hay intereses, sí. Pero mire que eso también lo define doble cara. ¿Cómo es que se llama?
Harry, que es un futbolista.
Bueno, me vine dos caras.
Harry Dent.
Harry Dent se da cuenta que al final es imposible salvar a Gótica.
La metáfora de Harry Dent es muy chévere porque es como, por más que intentes ser buena persona, Gótica te va a convertir al menos en eso, en alguien dual, que es medio bueno, si medio malo. Esa metáfora de dos caras es de lo mejor de los cómics, sin duda.
Bastante y bastante.
Es muy buena.
La corrupción está inmersa en Gotham, desde la policía, porque hay policías corruptos.
El único, Gordon.
De ir al comisionado Gordon le toca ese ser corrupto.
Le toca.
El único que se las da de que tiene moral a prueba de fuego es Batman, pero a veces...
Pero mire qué es
cosas.
Que Batman no... Batman es una persona muy, muy rara en sí porque...
Así son los millonarios.
Sí, excéntrico totalmente y con traumas. Batman es un traumado con mucho dinero.
Pero tenga en cuenta que es huérfano, ¿no? Tampoco le... Pero, o sea, de cariño.
Pero es que usted con todo ese dinero...
Se me gusta no tener pasado.
No, quería decir...
Ah, ¿quién? Te saltando a acusar a Hanafa, que le están viendo unos niños de un colegio, le pensarán, pero que tenía que pasar,
pensé que era de un orfanato.
No, pero es que con todo ese dinero yo me voy a pasear y me pago un psiquiatra, un psicólogo, una joda,
pero, es que,
pero me convierto en Batman.
En un personaje, sí.
Entonces, sí, los traumas de...
Sí,
Bruce Wayne.
Me hace acordar mucho de la última película de Christopher Nolan, ¿no? Batman Asciende.
Asciende.
Que realmente la ciudad se vuelve un caos porque Bane les dice, no, pues hagan lo que quieran.
Bane. Y es Tony Hardy.
Es curioso porque Gatfuela, interpretado por...
Anne Hathaway.
La chica se siente como tan mal de que su propia idea de corrupción ya está como tan absorbida. Dice que ya no quiero esto, entonces se ve que...
Es tan corrupto que una persona corrupta es demasiado corrupto.
Él dice, no, ya no,
ya tal vez ya. Cosa que ahí aparece el Guasón, ¿no? El Guasón sí no le importa nada y él vive bajo su idea de locura.
Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar del Guasón en varios programas.
Sí.
O sea que la pregunta es ahora.
Pero hoy no.
Pero es que, digamos, para gustos colores, ya fue, o sea, ya habíamos preguntado cuál Guasón le gusta más, cuál está mejor interpretado.
Se podría decir que ya está trillado el Cosa Nostra.
Sí, sí, Guasón, entonces apartémoslo de Gótica.
Sí, Gótica merece su propio programa.
¿Ustedes vieron de casualidad Batman, la
From Batman Returns, o Batman Returns, donde aparece la primera Gatúbela, que no me acuerdo cómo se llama esa actriz?
Ah, es Nicole Kidman.
¿Nicole Kidman?
¿Eso es de seguro que Nicole Kidman?
Sí,
es Nicole.
¿O es Michelle Pfeiffer?
Es Michelle
Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer, porque Nicole Kidman estaba haciendo otras películas.
No, Michelle Pfeiffer. Excelente Gatúbela la que aparece ahí. Y pues la historia es...
Sí, es Michelle Pfeiffer.
Es Michelle Pfeiffer.
Sí, es Michelle. Es Michelle Pfeiffer.
Sí, porque venía de hacer Scarf. Claro, mentira.
Así, esa Gatúbela hace un buen papel en ese Batman, cosa que más adelante se trata con una película de Gatúbela
que la hace Halle Berry desde el 2004, pero no es tan buena.
Uy, no, es horrible esa película.
Crítica. Es muy malo, es
demasiado malo.
De hecho, la Gatúbela, que usted se vio la película interpretada por la hija de Lenny Kravitz, ¿qué tal es? No.
La de Kravitz, la última de Batman. Robert Pattinson como Batman, Zoe Kravitz.
Ahí es donde aparece el pingüino de la que
estoy hablando. ¿De qué estoy hablando?
Sí, sí, sí.
Bien, se fue en un película que tiene Batman medio casi adolescente. El proceso crece de adultez.
Sí, y bien oscuro, ¿no? Supuestamente fue la película de Batman más oscura. ¿Qué haces?
Pueden haber cosas más oscuras, pero por ahora nos vamos con una canción. Behind Blue Eyes, de
Limp Bizkit.
Limp Bizkit.
What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free.
discover.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bienvenidos al Mono Ilustrado. Hoy les traigo un artículo que se llama Héroes y Tontos. Es de Stephen Jay Gould, del libro La Sonrisa del Flamenco, se llama. Del flamenco.
Wow.
Gould habla de diferencia entre un éxito adaptativo y un éxito social percibido en este artículo. Y aquí me surge la pregunta: si es Batman un héroe porque es eficaz o porque es popular.
Porque tienes la. Pero eso es la pregunta que da como para una saga de contador. ¿A qué preguntas?
¿Es eficaz?
Yo creo que no es eficaz. Porque voy a dar mi opinión personal. Al mal en el universo de los cómics hay que erradicarlo de raíz. Y Batman tiene su cosa moralista de no matar. Sí, entonces ahí no me parece que sea eficaz, sino que quiere tener el bueno, el popular, el de, ay, es que es tan bueno. Él quiere reeducar a sus enemigos.
Ok.
Para mí.
¿Y usted?
¿Eficaz y cuál era la otra?
Popular. ¿Eficaz o popular?
Sí, yo creo que va más por la popularidad que tiene Batman.
Yo también lo creo que es la popular eficacia. Porque es poco eficaz, ya que en las series y en los cómics, él no puede defender todo Gótica. Entonces... simplemente se hace popularidad, a pesar de que donde está, sí obedecen, pero en los otros costados de Gótica
igual,
hacen todo mal.
Igual si alguien cree que es eficaz, pues estamos en pabellón 8, está en 135A, pueden venir y peleamos y lo defendimos como lo haría Batman.
Eficaz va Superman.
Pero acá sí somos eficaz.
Bueno, en este caso, Gould, que es el que escribe este artículo, parte de una observación sobre los caballeros medievales que usaban cascos como plumas y como plumas muy anchas, que hoy nos parecen ridículos y poco prácticos. Sin embargo, lo que para nosotros parece tonto,
el traje de Batman,
en su contexto era simbólico y estatus de competencia, ¿no? Entonces, lo que parece ridículo, pues como les dije, en su contexto tiene un valor. Igual que los criminales de Gótica.
No es para hablar de Andrés.
Ni leído parece.
Los criminales de Gótica. Pues los atuendos de los héroes, la ridiculez de algunos disfraces de Batman, ¿cierto? En las series cómo lo cambian, pero ahí es muy ridículos.
Es que es Gótica. O
sea, pero tiene un peso simbólico más que todo.
Gótica, los disfraces tienen que ser así, tal vez elocuentes.
Bueno, para esto, él plantea que el juicio histórico es peligroso cuando se hacen valores del presente, y eso lo vemos con cualquier cosa que, digamos, le preguntamos, en nuestro caso como docentes, a un niño, sé qué cree de tal tribu que hacía tal cosa, y decían tan ridículos, ¿por qué no hacían eso? ¿Por qué no mejoraban tal cosa? ¿Por qué no pescaban de otra manera? Entonces, lanzar esos juicios de valor sin tener un contexto previo, pues es grave. Y pues, en últimas, ¿quién es el héroe verdadero en Gotham?
Uy, no lo hay, porque acabamos de decir que Gordon también se corrompe.
No tanto, pero sí, o sea, tiene una moral un poquito más flexible que la de Batman.
Ruby es un poquito irreverente, pero también es como a su ley.
Sí.
Y es Gordon, el de Christopher Nolan, ¿no? Porque ese sí es un poquito más justo.
El de Nolan, Nolan, el policía.
Sí, sí.
¿Bombero?
Joseph Gordon-Levitt.
Y Uri, digo...
Gordon que se alía.
La robota, como gótica.
Con Batman, que es un justiciero. Y no apoya tanto a la policía porque dice que es corrupta al final. Entonces Gordon creo que tampoco cabería como un héroe allí porque él defiende a Batman sin importar lo que haga Batman.
¿No? Sí, porque cree que al final Batman va a ser el que le cause bien a la ciudad. Yo creo que es una ciudad sin héroes.
O sea, es una ciudad sin ley.
En esta, sí, pues...
Y Batman quiere ser la ley.
Sí, ese es el problema.
¿Está bien moralmente que la ley sea un hombre?
Creo que ese es el problema de Gótica y del justiciero que es Batman. En ese caso, que Batman quiere hacer la ley y para él, cuando el problema es cuando un justiciero define qué es la ley, ¿no? Lo que es malo y lo que es.
Pues como en el trabajo, cuando hay un jefe que cree que es la ley, que porque es el jefe puede pasar.
Exactamente.
Pues, ¿qué va a pasar? Se va a corromper el espacio, la hora.
Se va a corromper.
Apliquen el ejemplo para cualquier otro ámbito que no sea la hora. Va a suceder lo mismo.
Listo, eso fue todo en su sección del Mono Ilustrado, ¿cierto? Pues nada, nos vamos con una canción.
Vámonos con una de los Rolling Stones. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra.
Para ustedes, dentro de las películas, ¿qué película representa mejor Gotham? Sabiendo que, digamos, como la que se sale más de la estética es las de Christopher Nolan, que simplemente quiere retratar.
O sea, ¿cuál es más fiel a los cómics, dice usted? O
algo así y que refleja lo que hemos venido hablando. Bueno, es que creo que varias tienen, cada una tiene su parte. La corrupción sí está en las de eso, pero lo realmente gótico pueden estar en las de Michael Keaton y las de...
Más noventeras.
George Lewis, las de Val Kilmer.
Pero mire que las noventeras no encierran a Gótica como una... como si fuese una ciudad, sino más bien la comparten entre ciudades. Las de Christopher Nolan sí empatizan en eso, en que es una isla prácticamente y una ciudad.
Digamos que yo siento que la gótica de Val Kilmer era un poquito circense, o sea, había mucha parafernalia, mucho circo. No reflejaba esa transición de lo gótico, de lo estético ahí, de lo que decía Mauricio, el brutalismo, el expresionismo alemán. Pero de pronto las de Michael Keaton, para mí Michael Keaton ha sido uno de los Batman noventeros más eficaces.
Bueno, me parece que la parte estética, la de Matt Reeves, la de 2022, Robert Pattinson, esa es fiel a los cómics en esa construcción estética. Porque si se ve, está muy presente en la de Pattinson como protagonista, el tema de la oscuridad. Es muy oscura, ¿no? Okay. Y eso sí es fiel a los cómics.
Si me pongo a pensar en la primera de Christopher Nolan, sí había un toque diferente. No era ciudad paralela a algo real, sino como una ciudad muy cinematográfica.
O sea, también como toda mística por lo de la agrupación de razas ghoul y héroes. Y lo de las visiones, que después pues se muestra que es un gas veloso, pero...
Hay algo como fanático de Batman... que por eso dice gótica, es la serie gótica, Gotham. Esa serie narra muy bien todos los pasajes de los villanos y los trata de traer del cómic muy bien representados. Se la recomiendo, es excelente. Allí los villanos están bien representados desde lo que es el cómic. Entonces se la recomiendo. Allí gótica aparece también como... algo oscura en ciertas temporadas, más cuando el niño se vaya madurando y va convirtiéndose más en Batman. Ahí lo tratan la ciudad un poquito más oscura, más gótica. Entonces esa es recomendada.
Sí, Gotham se refleja mejor en las series que en las películas, dice usted.
Sí, yo creo que sí.
Y obviamente viene en los cómics y no sé qué tanto, bueno, las series animadas.
Es que también hay que ver que en las películas no pueden... todo representar la estética de la ciudad, porque lo importante es la lucha de los personajes en sí, ¿no?
Pero algo que sí queda claro es que Gótica sí, en todas las, o bueno, toda la franquicia Batman sí se representa como lo que es. Porque yo me pongo a pensar y veo las películas de Superman y Metrópolis y es una ciudad un poquito más justa, por decirlo así, más al estilo de lo que es Superman.
Sí.
Más moral, más ética.
Más tirando a lo gringo, o sea, más organizada.
De América.
Sí,
más organizada.
O sea, América para los americanos.
Batman de pronto muestra la cara que muchas personas de allá no quisieran que se mostrara.
Sí.
Claro. Sí. Porque en Gótica sí se muestra, digamos, lo que decíamos al puro comienzo, que era ver la pobreza, ver la indigencia
y la
total.
Decadencia.
Y la decadencia total.
¿Usted qué sabe tanto de cómics? ¿Qué cómic recomienda para la gente que no sabe mucho de esto y quiere adentrarse y sobre todo quiere saber más de Gotham?
Batman. No, mentira. En los cómics, comienzos de Batman. Se llama la serie, es como de 5 cómics. Tratan todo lo que es referente a el nacimiento de los villanos. El nacimiento de los villanos, comienzos de Batman se llama. 1, 2, 3, 4, 5.
¿Saben los comienzos de Batman?
Entonces es excelente para comenzar, digamos, sabiendo por qué se vuelven malos los villanos.
Ah, bueno.
Hola, Isol.
¿Listo?
¿Musiquita o qué?
Sí, vámonos con una canción, porque como acá hay tantas canciones.
Aquí escucho como 1000 canciones.
Ángeles del Infierno. No es que no tengamos tema de qué hablar, es que nos gusta mucho la música. Ángeles del Infierno, maldito sea tu nombre.
Yeah.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Yeager.
Bueno, llegó la sección más aclamada por toda Latinoamérica Unida. Después, pues. Pasamos los datos curiosos. ¿Ustedes sabían, hablando de Gotham, que ese es un apodo real de Nueva York? El escritor Washington Irving lo usó por primera vez en 1807.
¿Y qué significa?
Ciudad de los tontos.
¡Wow! Oh,
¡por Dios! Increíble. En inglés antiguo, ¿no? La arquitectura, ya lo habíamos dicho durante todo el programa, pero la arquitectura de Batman, de Gotham, fue inspirada en iglesias góticas y rascacielos industriales.
También hay un poquito de Art Deco en la estética de Gótico.
Sí, las gárgolas de neón.
Ajá,
las gárgolas bien reales. ¿Ustedes sabían que hay más muros en Arkham que libros?
Hay más muros que libros. ¿De dónde sacó ese dato?
Pues partamos del hecho de que Arkham es un asilo.
Por eso.
Entonces,
¿para qué voy a tener libros?
La atención médica.
Y en esas. Los dedos de medicina.
Entonces, o sea, no hay tan buena atención porque Harley Quinn salió más desquiciada de lo que ya estaba, de lo que entró. O sea, a eso me refiero. Sale mejor de lo que ya.
Habilitación, sino que encierro.
Exacto.
Como una cárcel.
O sea, no les gusta eso.
Como una garra que digo.
No les gustó
decir. Es la dinámica de la cárcel.
Tengo uno. ¿Se sabían que hay cositas de gótica que no solo están inspiradas en Manhattan, en Nueva York, sino en Bogotá, Chicago?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, eso es lo escuché al comienzo, creo.
Pues digamos, en la trilogía de Nolan, sobre todo, hay entrevistas donde él menciona eso.
Sí.
Que esto es un periodo largo de tiempo de su vida en Chicago. Entonces, él sí tomó cosas. Por eso les decía ahora que la de Nolan no es tan fiel en la construcción de la ciudad a los cómics. Es por eso. Porque Nolan dice, bueno, ya mucha gótica clásica, llamémosla así, vamos a meter elementos de Chicago, sobre todo en el Caballero de la Noche, la segunda la trilogía.
Bueno, la policía de Gotham apareció antes que Batman. Entonces, en el cómic, no sé si usted lo sabía, Andrés, Detective Comics número 27 de 1939, ya existía
Tenía 3 años.
Ya iba a la universidad, Andrés.
Ah, por eso tenía fallas en el micrófono.
Estaba una vez con nada.
Sí, entonces ahí aparece primero la ciudad que Batman. La Torre Wayne está basada en el Empire State.
Increíble.
En algunas historias, una que otra, Gótica es ciudad vecina de Metro.
De Metrópolis, sí. Y eso también lo muestran en Los Superamigos, ¿no? En la Liga de la Justicia, pero más en los dibujitos animados. En los dibujitos animados, Gótica quedaba.
Amigos.
Sí, los super amigos. Sí. Quedaba Gótica y Metrópolis.
Aquí también son super amigos.
O sea, porque Superman lo fue a salvar a Gótica cuando veía.
Me estaba. ¿A dónde qué? ¿A qué voy yo allá? ¿A qué voy yo allá?
Se estaba pegando un viajecito por acá. Yo tengo este, pero es que de pronto me pegan como con los libros. Gotham tiene más villanos que estaciones de metro.
¿Dónde están esos?
Y eso es bien random, bo.
Acá venimos a hablar cosas random, por eso se llama el sótano de Eren Yeager.
Es verdad.
Entonces, pues ahí, para que lo tengan presente.
O sea, el metro de Gótica es como el que va a ser de Bogotá, un alimentador.
Pues tenga presente que acá hay más delincuentes que estaciones de metro. Sí.
Sonado.
O sea, más estaciones que delincuentes.
No, aquí hay más organizaciones que estaciones de metro.
También.
Estaciones de metro al día de hoy, cero. Pues sí, hay más.
Y estaciones de Transmilenio.
Hay más organizaciones que estaciones.
Y estaciones de Transmilenio.
Sí.
Comparten que se suben esas organizaciones al Transmilenio.
Pero no tenemos un Batman.
No tenemos un Batman. Bueno. Fueron muy cortos, pero pues así es la vida en la radio, ¿no? Estos fueron sus datos curiosos. Ya regresamos con la segunda sección más aclamada por toda Latinoamérica. ¿Ya?
Es que la segunda.
Ya regresamos a Cosa Nostra. La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Now come one, come all to this tragic affair. Wipe off that makeup, what's in is despair. So throw on the black dress, mix in with the lot. You might wake up and notice you're someone you're not. If you look in the mirror and don't like what you see, you can find out.
En Gotham, la muerte no llega con silencio. Llega con ruido, con máscaras, con fuego en las esquinas, con explosiones. Incluso a veces también llega con desfiles. Llegamos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
O sea, ir a Bogotá es como pasarse por
un desfile. Hoy venimos con una banda muy importante y un disco excelente.
Pero un barrio.
Hoy venimos con The Black Parade de My Chemical Romance.
Uy, te voy a confesar que ya escuché Mike Vicar.
Es muy importante para toda la gente emo que empezó a escuchar música por ahí en los años 2000, más o menos en esa década. Pero digamos que trasciende, el disco como tal es del 2006.
Pero digamos que
trasciende esa estética emo y es un disco, creo que icónico de la cultura popular.
Yo a ellos los empecé a escuchar desde el 2007, a ellos los
conocí. Más o menos, sí, yo.
¿2007?
Los conocí a ellos.
Cuando Andrés ya se había graduado, ¿no?
Cuando ya estaba en mi doctorado.
Bueno, Black Parade es interesante porque es un álbum conceptual. No sé si se acuerdan que alguna vez trabajamos un álbum conceptual de otra rama totalmente diferente, de Rosalía, que era inspirado en una novela medieval. En este caso de Black Parade, cada canción es el viaje de un enfermo de cáncer.
Por eso tiene una canción que se llama. Sí.
Es correcto. Entonces, es como si fuera una ópera rock, básicamente, con un protagonista. Ese protagonista, pues, es el paciente. Es un tipo joven que al final muere de cáncer. Y, pues, antes, digamos, de apagarse. El disco también es eso, el tránsito de cómo esa luz del personaje se va apagando, un poco a lo gótica. Y, pues, es un viaje por la memoria del paciente de cáncer, por sus culpas, por los desamores. Y hay una marcha fúnebre ahí. Entonces me gustó eso emo, eso un poco gótico también de My Chemical Romance y lo un poco hice la analogía con la ciudad y por eso quise traerlo pues como recomendado. Digamos que Gótica también es una ciudad porque digamos de como ciudad también está enferma, como ciudad está enferma porque se ve el declive, tanto en los cómics, en la trilogía de Nolan, hay gente que la quiere salvar. Hay gente que quiere que la ciudad sea mejor, pero es un infierno incurable.
Pero recuerdan que la película,
no sé si estamos hablando de verdad de Gotham o de Gotham.
Si estamos hablando de un puente de Brooklyn o el puente de... El tercer puente. ¿El largo? ¿El primero de mayo?
El de las exas.
Y Gótica ha pasado por... ¿qué? Por amenazas nucleares, ¿no? Siempre la quieren borrar.
Y aquí en Bogotá hay un reactor nuclear también, ¿no?
Es que cuando usted recién leyó eso de los desfiles, no sé si era desfile en Gotham o uno en el Sound. Con juegos artificiales.
Esto que ha habido es un presidente de entes de humanos.
Sí, ha habido reyentes de juegos artificiales allá.
Bueno, estamos escuchando una de las mejores canciones de este disco, que es The End.
El disco, el álbum completo es muy bueno. La estética, los vestuarios de la banda como tales. De hecho,
yo creo que salían en Canal 13.
Debo reconocer que sí estoy esperando que ellos vengan acá.
Nosotros ya estamos en los 30 y pico, Andrés. ¿Es mucho más?
Sí, los 50 y
pico. Pues crecí, ¿no?
63.
Wow.
100 más, 100 menos.
De acuerdo a subsidio.
¿Y por qué sigue caminando así? ¿Dura hasta la situación en Got? Digo, acá en Bogotá.
La pensión. Pues
crecimos con ese tipo de bandas y también crecimos con la trilogía de Nolan, que es más o menos 2005. De hecho, son casi contemporáneos.
Sí.
Trisco y las películas de Nolan.
Sí.
Bueno, canciones importantes, I Don't Love You, esa canción, pues, un poco diría yo, es en Gótica cuando los ciudadanos están desprotegidos y en el disco es, pues, el enfermo que ya está perdiendo su batalla contra el cáncer. Si usamos mucho la analogía en Bogotá, en todas las ciudades, de cáncer social, ¿no? La inseguridad es un cáncer para la sociedad. En Gotham, diríamos, los villanos son el cáncer de la sociedad. Entonces, hoy el repertorio de Don Vito con My Chemical Romance, un poco de gótico, mucho de emo, la oscuridad, la decadencia del ser humano, la decadencia de una ciudad, pero también se puede morir desfilando, ¿no? Con dignidad.
Como en la final, en la canción, ¿no? En el video, si tienen oportunidad de verlo.
Sí.
Entonces vamos a mirar los cómics aquí de
año. Voy a dar una vuelta en la Filbo y los vamos a dejar con Welcome to the Black Parade.
Gracias.
Gracias. Oye.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade.
Emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.